Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La República de la Taza, historias de café, música y literatura en una dosis de tertulias diarias, descubriendo el impulsivo, impulsivo alboroto universal. En esta oportunidad vamos a estar conversando con un personaje de Panamá, quien es el señor Ratibor Hartman. Él es una de las personas que ha logrado llevar el nombre de Panamá a lo más alto del tope en el café mundial. So, estamos esperando que se conecte por acá porque va a ser un honor para toda la comunidad del café tener al señor Ratibor Hartman aquí. Es de verdad un lujo poder contar con la presencia de una persona con el peso de en conocimiento y de calidad humana que como la tiene el señor Ratibor. Ya le estoy escribiendo. Ok, ya aquí se está uniendo. Vamos a invitarlo por aquí. Listo. El señor Ratibor Hartman con ustedes aquí en la República de la Taza. Buenos días, señor Ratibor. ¿Cómo está?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, no tenemos el video, ¿verdad? Se está conectando.
No, se está conectando, sí.
Sí, ¿cómo está? Sí. Bienvenido a la República de la Taza.
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad de poder, ¿verdad?, conversar con ustedes y seguir creando cultura cafetera, que es lo más importante que debemos hacer.
Así es, así es. Señor Ratibor, ¿cómo le está pasando el día de hoy? ¿Cómo se siente el día de hoy?
Hay que trabajar desde muy temprano. Así que ahorita hace 5 minutos.
Se nos ha ido el audio con el señor Ratibor Hartman. Vamos a ver qué pasa. Discúlpenos ustedes, vamos a ver. Ahora sí. Conectando.
Sí, ahora sí.
Ahora sí, ajá, ahora sí.
Ok, perfecto. Entonces, como te decía, la vida de uno comienza muy temprano porque pues hay que hacer muchas labores. Hoy es lunes, hay que organizar temas de trabajo, etcétera.
Ok. Pero bueno, señor Ratibor, mire, de verdad que para nosotros es un honor tenerlo aquí. Me voy a tomar un cafecito con usted porque esto para mí es una celebración, tener una persona de la talla de todo lo que representa sus conocimientos y todo lo que usted ha hecho por el café, no solamente por el café de Panamá, sino a nivel mundial. Es de verdad un logro impresionante y es un honor para nosotros y lo estoy celebrando al momento de que estoy hablando con usted. Señor Ratibor, coméntenos un poco de usted, dónde nació, dónde se desarrolló en su vida. Se nos ha ido otra vez el audio. Bueno, no importa, muchachos, menos mal que yo estoy aquí. Saludos, Nicky Bustamante, mi hermano Nicky. Saludos, José Dionisio. Saludos a toda mi gente, Café y Ciencia. Saludos a todos ustedes. Estamos esperando que se conecte otra vez. Ahora sí.
Sí.
Disculpe.
Ok. Como te comentaba, bueno, como me preguntaste, pues yo nací en una ciudad cercana, ¿verdad?, a donde trabajamos hoy día. Se llama David, que es una pequeña ciudad, ¿verdad?, muy próxima aquí a las tierras cafeteras.
Ok.
Como una hora y media. Pero en realidad, si vemos la realidad, yo nací en un cafetal. Y okay, con mucho orgullo.
Qué bien.
Porque pues venimos desde, como te dijera, mi abuelo, productor de café, mi padre, productor de café. Nacimos, como te digo, inmersos en café. Mi padre conoce a una costarricense, se casa con ella y viene de la zona de Tarrazú, de la zona cafetera de Costa Rica. Así que como podrás imaginar, entonces...
problemas de conexión. Vamos a ver, Ratibor. Se nos fue otra vez la conexión. Le escucho.
Sí, entonces, pues nacimos, por decir algo, en un cafetal, a mucho orgullo, y pues aquí nos hemos desarrollado dentro de esto, ¿verdad? Dentro de este medio.
Ok. Y señor Ratibor, una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos, digamos, los que estamos en este mundo que no sabemos el tema de la producción, porque en la República de la Taza básicamente, bueno, está dedicada para el mundo de café, pero sobre todo para aquellas personas amas de casa, para invitarlo, para esto es una invitación a la gente para que mejoren su taza. Entonces aquí nos escuchan personas que, digamos, no tienen conocimiento en el mundo de la producción del café, ni de... Oh, se nos ha ido otra vez. Algo nos pasa con... con esta conexión. Ahora sí.
Sí, te copio. Ajá. Sí, ok. Respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que, mira, como en todos los productos, ¿verdad? Todos los eslabones, desde la cadena de producción hasta el consumidor, son sumamente importantes. Y hay veces, ¿verdad? Queremos comenzar de un lado y en realidad hay veces que debemos comenzar, a mí me parece, del consumidor hacia atrás cuando queremos hacer una verdadera reingeniería de un producto tal, llámese café, llámese leche, llámese queso, etcétera. Entonces, porque cuando tenemos a un consumidor educado, ese consumidor educado exige, por supuesto, al productor, valga la redundancia, un buen producto, un producto de calidad, un producto fresco, etcétera, etcétera.
Señor Ratibor, ¿y cómo nos... se nos acaba de ir otra vez. Dios. Se nos ha ido. Estamos esperando a ver. Bueno, hemos tenido problemas de... Aló, ahora sí, esperemos que no se nos caiga otra vez la conexión.
Sí, esperemos. Sí, entonces...
Señor, fíjese, una pregunta que quería hacerle yo, porque bueno, en virtud de los problemas de conexión, quiero entrar directamente al grano. ¿Cómo se logra el trabajo en Panamá? ¿Cómo Panamá se posiciona en el top del top de los cafés? Yo entiendo que eso no es un trabajo de un día para otro, y yo entiendo que es la conjunción de varias personas para lograr ese trabajo, esos resultados.
Sí, como bien lo mencionas, ok, eso nace de la gran crisis de café de los años 80, ¿verdad? Al finales de los 80, 90, eso...
Nada, se nos va la conexión. Yo creo que en Panamá están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo en Venezuela. Yo creo que el señor Ratibor está en la granja ahora. Creo. Aquí estamos. Y por eso tenemos problemas de conexión. Vamos a ver. Ahora sí, le escucho.
Ahora sí, surge de los años de la crisis de los 80-90, donde nos agrupamos, ¿verdad?, sin número de productores de café, y se crea la Asociación de Cafés Especiales en pro de poder establecer precios justos para los productores de café y poder lograr en realidad sobrevivir, porque era un rubro que estaba quebrado en aquel momento, por los bajos precios que no cubrían ni los costos de producción. Pero como meta tuvimos que fijarnos, ¿verdad?, cómo íbamos a lograr eso. Eso se ha ido logrando, ¿verdad?, porque es un trabajo que aún continúa. Es un trabajo que va desarrollándose en pro del mejoramiento de la calidad del café.
Vamos a hacer una cosa, mi gente. Vamos a ver si podemos... A ver, hola mi gente, vamos a ver si nos podemos comunicar por WhatsApp. Vamos a ver.
¿Aló?
Señor Ratibor, vamos a intentarlo por aquí por vía telefónica, yo creo que va a ser mejor.
Ok.
Entonces, bueno, dígame, aquí ya estamos grabando. Y estamos en vivo también.
Sí.
Vamos a ver si así no funciona. Okay. Entonces, dígame, yo quisiera saber, señor Ratibor, porque en Venezuela la gente está luchando precisamente por obtener algo así, ¿no? ¿Cómo se logró esa unión de los productores en Panamá? Eso me llama la atención, de cómo se logra la unión de los productores para asociarse, digamos, para limar asperezas, porque de repente hay un sentido de competencia y, bueno, yo me imagino que en todas partes del mundo pasa que hay cierto resentimiento, digamos, porque al otro le vaya bien. En Venezuela yo fui abogado laboralista y yo veía cómo, digamos, hay una clase empresarial que está muy desunida, como otra que está muy unida según los rubros. ¿Cómo se logra esa unión en Panamá?
Ok, como tú lo mencionas, pues en ningún país creo que va a ser fácil, ¿verdad? Porque existe la competencia, existen los celos en algunos casos, ¿verdad? No diría en todos, pero en algunos casos. Okay. Pero yo creo que cuando hay una gran necesidad, ¿verdad? Cuando existe una gran necesidad, hay que deponer algunos intereses y trabajar en pro de un rubro, ¿verdad?, en pro de conseguir metas. Eso fue lo que nos unió y nos motivó, porque como te digo, como bien lo mencionas vos, sí existe la competencia, existe todo eso, pero nos fijamos metas y hasta el día de hoy hemos trabajado en metas muy definidas. Como te digo, la primera fue mejorar calidad, de la mano hacer marketing, pero el de hacer marketing nos llevó a que había que fortalecer otras áreas. Y así hemos estado durante este 20 resto de años y seguimos trabajando, y ahorita tenemos metas muy definidas en este momento. Mañana tenemos un trabajo por delante muy grande, donde vamos a definir el futuro de muchas cosas que va a ser el CAP como asociación en pro de la caficultura panameña y en pro de ese mercado que hemos conquistado, esa marca país que tiene Panamá hoy día.
Mire, señor Ratibor, yo le voy a decir algo, que para mí Panamá, como venezolano y como suramericano y caribeño, tenemos un amor mutuo, ¿no? No solamente por todos los hermanos suramericanos y caribeños, digamos las personas que pertenecemos a estos países bolivarianos, por decirlo de alguna manera, donde era la Gran Colombia, ese sueño romántico de Simón Bolívar, donde antes todos estábamos unidos, digamos, tenemos ese amor los unos por los otros, ¿no? Esa hermandad. Pero mi opinión de Panamá, o digamos, mi corazoncito por Panamá, cambió cuando probé y cuando descubrí el café de Panamá. O sea, todo lo que... mejoró. O sea, yo creo que cuando nosotros hablamos de la asociación que ustedes hicieron, todo lo que hicieron los productores de Panamá por mejorar el café de Panamá, no solamente ganó Panamá como nación, sino que ganó el consumidor de café a nivel mundial, porque ¿quién no disfruta un geisha panameño, por decirlo así? Entonces,
Bueno, y como bien vos lo dices, yo creo que, mira, hay un amigo mío, colombiano, y tus palabras, sabias palabras de lo que has dicho. Este amigo mío en Colombia dice, Ratibor, esto hace muchos años, esto es el despertar de los sentidos. Y así es, eso es cuando se despiertan los sentidos por probar nuevas cosas, por abrirse a que café no era solo café. Entonces, creo que cada país o cada marca país o cada marca de un producto hace algo o deja huellas en nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que, ok, el café panameño vino para mí fue a despertar los sentidos, porque antes los muchachos no tomaban café, la mayoría de los muchachos no tomaban café, eso era aburrido, era feo, eso era cuestión de los abuelitos. Hoy día los chicos son uno de los mayores consumidores y es donde creo que está el mercado potencial de especialidad a futuro.
Totalmente, totalmente. Y señor Ratibor, es impresionante cómo, por ejemplo, Panamá tiene unos potenciales turísticos enormes, enormes, y cómo eso va de la mano con el café, ¿no? Eso es una cosa de los que más me gusta de estos países productores del café, que tienen, o sea, para el turismo estamos mandados a hacer, o sea, no solamente entre los trópicos encuentras un clima presto para el café y los microclimas que favorecen para que se nos dé tremenda producción de café, sino es que también el potencial ecológico y de turismo que se nos puede presentar, que es algo espectacular. Yo cuando veo las fotos de su Instagram y veo esos paisajes, veo esas fincas de café. Wow, qué bello es eso, ¿no? ¿Cómo irradia la belleza?
Mira, muchas veces a mí me han pedido definir café de especialidad. Y definir café de especialidad es algo tan grande, ¿entiendes? Porque especialidad abarca tantas cosas. Y mira, abarca desde la parte, hay veces no sabemos quién es más importante. Yo, a veces me preguntan y yo no sé quién es más importante, si el recurso humano para mí es más importante que el mismo producto. Y a su vez vamos sumando la parte ambiental y vamos sumando un sinnúmero de cosas y a la final tenemos entonces un producto de especialidad. Pero yo creo que para tener un producto de especialidad, llámese café, llámese cualquier otro producto, el primero que tiene que ser especial es el que lo produce.
Totalmente.
Tiene que ser especial. No quiero rayar en la payasada, decimos los panameños o esto, pero tiene que considerarse alguien especial. Y alguien que está haciendo las cosas con mucho amor, con mucha dedicación y que ese producto va a brillar. Entonces yo siempre le digo a las personas cuando van a meterse en este cuento, hay que empoderarse de muchas cosas para poder hacer esto. Y mira, como hablaste de la Gran Colombia o hablaste de Latinoamérica, yo creo que todos nuestros países tienen potencial. Yo tengo muchos amigos en Venezuela. Tengo mucha gente en Venezuela que conozco. Ustedes tienen un potencial inmenso en Venezuela, Colombia, impresionante el potencial. Yo pues he tenido la dicha de trabajar en Sudamérica, en Capé, Bolivia, Perú, etcétera. Todos nuestros países latinoamericanos tienen un potencial impresionante. Solo que tenemos que trabajar, como te digo yo, en un solo sentido. Con mucha dedicación, esto no es fácil, esto para nada, vamos a decir que son cosas fáciles, pero hay que tener amor por lo que hacemos, hay que tener dedicación y mucho entusiasmo y fe.
Amén, así es, así es. Mire, señor Ratibor, una pregunta. ¿Cómo es el mundo de la subasta? ¿Cómo es el mundo de del negocio del café a nivel de subasta? Y háblenos un poco del mercado asiático. ¿Cómo es esa locura?
La subasta dentro, bueno, como te digo yo, dentro de las metas que se trazó SCAP en Panamá fue esa, poder comenzar con una subasta, ¿verdad? comenzamos y, por ejemplo, en estos días hacíamos remembranza, ¿no? Yo tengo una hija que tiene 28 años que está ya relevándome a mí, ¿verdad? No voy a salir de esto, creo, nunca, pero ella está ya apoyándome. Y tengo mi hijo de 16 años. Y me dice el papá, pero esos precios tan ridículos ustedes vendían en la subasta y se ponían felices. Le digo, sí. Entonces, ha sido también otro proceso el de las subastas comenzar. Y sí, como bien lo mencionas, los asiáticos cambiaron la historia. Y yo creo que los asiáticos han sido los que han cambiado la historia del café en el mundo.
Totalmente.
Ellos con sus gustos muy particulares, y que Dios los bendiga y que sigan así.
Amén.
¿Verdad? Ellos despertaron también este interés de una manera, yo diría que hay veces depredadora por los cafés, porque hay veces como, bueno, hay muchos de ellos se denominan coffee hunters, ¿verdad? Los cazadores de café. Entonces, esto ha sido. Pues esto ha sido la cartilla. No solamente ha cambiado en Panamá, hoy vemos subastas en diferentes partes del mundo. Ayer en...
¿Aló?
Yo de piano, y saludos a ellos y felicidades, ¿verdad?, por todos sus éxitos. Entonces, por todas partes, ya hasta Colombia lo visitan, todo Sudamérica lo visitan buscando diferentes cafés. Ellos muy por nuevas tazas, por descubrir, etcétera, porque el café es idéntico a los vinos. El terroir tiene que ver mucho. Y, por ejemplo, un café producido en Colombia por Bon Amarillo, producido en Colombia, no por Solán.
¿Aló? ¿Aló?
¿Aló?
Sí, se me fue un poquito el audio.
¿Aló?
Se me fue un poquito el audio.
Sí.
Sí. No, eso es impresionante. Primero, la estética que maneja el asiático con respecto a todo lo que ellos hacen, ¿no? La estética,
sí.
ellos son muy cuidadosos y muy, o sea, es una cosa hermosa cuando yo veo los origamis, los drippers de origami, las cafeteras, las teteras, las tazas. Ellos cuidan mucho la estética, pero el asiático es muy, ellos tienen, digamos, ellos honran las cosas, ellos honran el momento de su ingesta de café. Ellos, como son ellos con su gentilicio, que son tan honorables, o sea, ellos se bajan la cabeza de tal manera para decir que tú eres, o sea, así son ellos para todo, y ellos han perfeccionado mucho, y como dice usted, de verdad que a ellos se le debe mucho en la industria del café, muchísimo.
Así es, así ellos han cambiado todo. Y pues el mercado, por ejemplo, tengo mucha experiencia con el mercado japonés, tenemos 24 años. Son gente muy seria, por ejemplo, los japoneses, ¿verdad? Son gente muy seria, muy, muy dedicada. Como trabajan, ¿verdad? La fidelidad en cuanto a ellos trabajan con sus clientes, pero pues por supuesto también te la exigen,
sí.
Y de eso se trata.
Sí.
Sí.
Coméntenos un poquito de su control de calidad. ¿Qué rutinas hace usted, digamos, semanal, o no sé si tenga alguna rutina?
Como decimos, ¿verdad? Como mi padre me cargaba desde mi niño en las reuniones de café a nivel nacional, y yo le oía a ellos discutiendo, ¿verdad?, siempre con el gobierno, ¿verdad?, toda la problemática que pues existe en todos nuestros países, ¿verdad?, las problemáticas que existen por trabajo, etcétera. Panamá eran los precios, etcétera, y yo escuchaba. Y yo tuve la curiosidad de poder. Y yo en encontré que la mayoría de las debilidades estaban, por supuesto, estaban del lado del productor y a falta de qué, era falta de conocimiento. Cuando comienza el tema de las cataciones, las primeras cataciones de café, y yo escuché eso,
no le estoy escuchando bien.
Eso era, los catadores eran muy pocos.
Okay.
Y muy selectivos, entonces también aprender a catar era muy caro, pero pues tuve la bendición de Dios y de algunos amigos que me ayudaron y pues aprendí a catar. Eso fue la escuela y el despertar para mí más grande que yo he tenido, ¿verdad? Fue el camino correcto hacia los cambios verdaderos. Y de ahí, de una vez, hubieron varios panameños que lo hicimos. Como te digo, nos certificamos como catadores. Mi esposa lo hizo, yo me casé muy joven, mi esposa también lo hizo. Y eso ha sido el motor principal de todos los cambios. Y me atrevo a decir que de todos los cambios para Panamá, el haber aprendido muchos de nosotros como productores a catar ha sido lo que nos ha motivado a cambiar grandemente, o nos ha prácticamente obligado a cambiar.
Excelente. Y señor Ratibor, ¿usted tiene alguna rutina diaria en torno al café? ¿Cuántos cafés se toma? ¿A qué hora se toma su primer café?
Ok, yo diría que rutina, como rutina tal vez sería el café de la mañana, el del desayuno, ¿verdad? Que siempre va a estar como a las 6:30 de la mañana, que estoy tomando el desayuno para ya salir al campo. De ahí no diría que para tomar café tengo una rutina específica, porque también, si te digo que a lo largo de la vida he repetido tazas similares, creo que no, porque soy muy curioso por estar haciendo play, estar probando el un café, el otro, los diferentes procesos. Soy la persona que más o menos diariamente se puede tomar unas 4 tazas, 5 tazas de café. Ahora, si tengo una buena tertulia con gente de café, la cosa se puede poner muy fea, entonces podemos tomar mucho café.
¿Y cuál es el método de extracción que más le gusta?
Y en realidad, para mí me fascina mucho el V60, el Chemix. Son los que más a mí me llaman, me apasionan, ¿verdad? Pero como te digo, no estoy ligado a uno solo. Mi hijo le fascina estar inventando cosas y probando diferentes tipos de jarras, etcétera. Entonces yo estoy probando con él. Igual estamos perfilando café y probando bajo diferentes métodos. En el único que yo te diría que no soy amante, y lo tengo que decir con mucha sinceridad, soy que sea tomador de expreso. De ahí lo demás, todo bienvenido.
Oh, ¿en serio? ¿No le gusta mucho el expreso?
No sé, ¿entiendes? Tal vez porque como viví en el campo y nunca tuve acceso a una máquina, ¿verdad? Hasta ya de viejo. Entonces tal vez eso, tal vez no fue algo que me llamó demasiado la atención. Entonces el diferente tipo de estas otras extracciones sí me llama mucho la atención.
Qué bien. Bueno, yo le voy a decir que yo descubrí el V60 hace muy poco tiempo, con la pandemia. Yo soy un aficionado del espresso, tengo 8 años en este mundo, yo por mi cuenta. En Venezuela tenía una maquinita en mi oficina y tenía otra maquinita automática en mi casa. Yo trataba de ir a la panadería a comprar granos y yo los molía en mi casa. Y no sabía de sabores, no sabía nada. Yo lo que quería era un espresso, más nada. Pero entonces me fui dando cuenta de que las máquinas requerían un mantenimiento, las que eran automáticas. Me fui dando cuenta de que si almacenaba mejor el café o cuando lo molía. Entonces fui como que perfeccionándome. De tal manera de que tenía problemas con la persona. La persona que yo le compraba el café era un caficultor, pero ellos no tenían su propio tostador y no tenían su propia molienda. Ellos iban como a una molienda comunal, a un tostador comunal, Y por lo general tú no sabías cuál café era de quién, ¿me entiendes? Entonces era un desastre. Pero sin embargo, bueno, trataba de siempre hacerlo así, lo disfrutaba igual. Cuando llego acá, empiezo a comprar café en granos de Starbucks. No sabía nada de este mundo de especialidad. Hasta que empecé a cambiar, empecé a ver videos de YouTube, empecé a buscar por internet, la curiosidad me fue llevando y llevando, hasta que, bueno, he descubierto aquí unos tostadores alucinantes, he descubierto el geisha panameño. Cuando descubro el geisha panameño, yo no me gustó en expreso. No me gustó en expreso y yo dije, no, chico, voy a ver, voy a probar con el B60 porque empecé a seguir muchos asiáticos, empecé a seguir a Tetsu Kesuya y a otros asiáticos que hacen más la técnica del B60 y bueno. Yo dije, bueno, voy a arriesgarme a comprar un aparatico más porque mi esposa me amenaza con divorcio cada vez que yo me. Entonces, bueno, me compré una teterita baratica, la B60 baratica, y empecé a darle, mire, señor Ratibor, ahora ese es mi método de extracción favorito. Ya tengo ahí mi expreso, ¿verdad? Que lo utilizo más para perfiles. Digamos más achocolatados y de nueces, pero wow, los etiopía. Bueno, los etiopía y el geisha lo hago más en la B60, pero también el etiopía me gusta mucho en expreso. Pero en B60 estoy disfrutando. Tengo como 4 o 5 meses de que comenzó la pandemia perfeccionándome ahí con la B60. Estoy alucinando con eso. Me encanta, me encanta.
Sí, y creo que como lo dijiste, bien lo mencionaste, es mucho más económico para mantenerla a ella, etcétera, que una máquina de expreso. Entonces, yo creo que para una persona en una casa, ella es muy, muy versátil y te
Sí.
permite hacer muy buenos cafés, te permite inventar cosas y a la vez, pues hay veces es hasta para mí. La persona que lo hace muy bien es un show, ver preparando un buen café y
Así
todo
es.
lo que sucede alrededor de esa
Me encanta.
preparación del café.
A mí me encanta eso también. Mire, señor Ratibor, ¿y qué sabores es el que más le gusta? Aquí me están preguntando de café y ciencia. ¿Qué perfil de sabores es el que más le gusta? El que no ha probado. Está buenísimo.
Probado, es que yo tengo, a mí la curiosidad siempre me mata. Por ejemplo, yo tengo cuando viajo ya sea a los países de origen y voy a un destino X, entiende, me mata la curiosidad de saber cómo sabe el cafecito de ese señor, que yo sé como cafecultor que lo ha trabajado durante años ha dejado la vida pegada ahí.
Wow.
Me encanta ver cómo se expresa ese café.
Wow.
Entonces, esa es la parte que a mí me motiva mucho y yo creo que también hay algo que dice Willem Booth, que no hay el café perfecto, ¿entiendes? No hay el café perfecto, ni lo habrá el perfecto, solo Dios es perfecto, ¿verdad?
Así es.
Entonces, esa búsqueda de esa perfección es lo que a mí me atrae, lo que me motiva.
Dios mío.
Claro, si tú me preguntas a mí, yo pienso, sueño con algunos café, sueño con café que tenga mucho, como sabores a melocotones, al pariscoque, pero que sean muy pronunciados, que sea también una combinación de cítricos, que se están logrando, hemos estado logrando algo bastante parecido con algunos geishas, ¿verdad? Estamos llegando ahí, pero si tú me preguntas, ¿has llegado? No, en mi opinión todavía falta por esto. Y eso es, como te digo yo, ese es el motivo de mi
El
inspiración
camino,
diaria.
el camino. Mire,
Exactamente.
señor Ratibor, usted acaba de decir algo muy hermoso que yo lo utilizo como filosofía diaria. Yo soy una persona de fe, que estoy enamorado de mi Dios Todopoderoso, que es el único perfecto, pero es el que nos invita a buscar la perfección. Es el que nos dice día a día, tú no eres perfecto, pero puedes buscar la perfección. O sea, no te quedes con lo malo, porque vives en una naturaleza que puede ser muy salvaje y te puede consumir, o puedes trabajarla y puedes perfeccionarla y sacar de eso lo mejor. Entonces uno como ser humano tiene una esencia, tú tienes el lado de lo cual tú te puedes llenar, tú puedes ser muy salvaje, muy natural, tú puedes utilizar lo que tú quieras, pero también tú puedes buscar, ¿verdad?, el lado donde te puedas perfeccionar y ser mejor cada día. Hoy no lo hice bien, mañana es otro día y lo puedes hacer mejor. Y eso, confabulado con lo del café, es maravilloso. Y es precisamente, yo tengo un escrito que se llama La Cielección, en donde yo hablo precisamente de que todo es una selección natural, pero sin embargo hay alguien a la final que te prueba, ¿no? Contrastando un poco la teoría natural de la evolución del hombre con la teoría de la fe, de que somos creados por algo mayor a nosotros, que es a la final que nos prueba, porque en la selección natural Darwin te dice, bueno, que hay una selección natural, hay un descarte, hay una selección, y entre las especies se seleccionan para la reproducción. Sí, pero a la final hay alguien que prueba ese producto, hay alguien que prueba esa esencia. Y en nuestro caso, como seres humanos, es Dios. Y en nuestro caso, como amantes del café, somos nosotros quienes probamos esa selección, ese proceso por el cual pasó esa semilla, ese tostado, ese caficultor, para llevarlo a la taza. Qué bonito esto, y es parte de lo que nos apasiona aquí en la República de la Taza. Señor Ratibor, háblenos un poco de cómo es el consumo del café en Panamá.
Ok, bueno, como países productores latinoamericanos no somos los grandes consumidores, pero sí Panamá ha tenido un despertar también, ¿verdad? Con la nueva ola, bueno, estos chicos, los millennials, ¿verdad? Y haciendo ese trabajo que están haciendo, que me fascina. Yo los veo y los disfruto tanto, ¿verdad? Esa pasión que ya tienen ellos por crear sus propias empresas, por ser independientes totalmente, por poder darle un valor diferente a un producto. Eso me emociona mucho verlo. Entonces ellos son los que han estado cambiando la estructura de compra, la venta del café en Panamá, y han motivado mucho a esto, ¿verdad? Que se den las nuevas tiendas de café y que el consumidor final se vaya educando. Estoy contento porque las cosas demasiado rápidas no funcionan, van en un paso moderado pero firme. Y hoy día tú puedes encontrar muchos lugares en diferentes pueblitos donde te puedes tomar un buen café, cosa que hace 20 años eso jamás iba a suceder, ni hace 10 años sucedía tampoco. Entonces es un crecimiento pausado, va, como te diría, un paso lento, pero un ritmo interesante, y cada vez se suman más chicos, y cada vez que estos chicos se suman, pues esto es exponencial.
Genial. Señor Ratibor, háblenos un poquito de políticas en cuanto a políticas de agricultura que hayan favorecido al tema de Panamá, entendiendo de que ya hay una unión de productores allí. ¿Cómo es el tema de la parte laboral? ¿Hay mucha protección sobre el trabajador o es algo más que lo dejan sobre la iniciativa privada? ¿Cómo es el tema del trabajo allí, la regulación que se pueda tener? O digamos, filosóficamente, ¿cómo usted lleva esa parte y cómo juega con las energías de la gente para que ellos estén mejor trabajando?
Ok, bueno, en reglamentación, pues el gobierno panameño, pues sí tiene su código de trabajo desde hace mucho tiempo, es bastante firme en eso, existen las regulaciones, ¿verdad? Pero yo creo que las fincas cafeteras de especialidad y los que nos dedicamos a cafés especiales, como yo te lo mencioné anteriormente, el recurso humano es sumamente importante. Entonces, cada uno de nosotros hemos tenido que trabajar en pro de mejorar esa calidad de vida de nuestros colaboradores, que a la final son nuestros socios. Por ahí leí algo el señor Slim, del multimillonario mexicano, y él decía, le decía que él era dueño. Él dice, no, yo no soy dueño, yo solamente soy un administrador de esto. Y igual nosotros en el café, al final somos administradores, el día que morimos nada nos vamos a llevar. Entonces, cuando tú tienes esa responsabilidad, creo que hay que hacerla de la mejor manera. Y siempre tú debes estar en pro de mejorar la calidad de vida de quienes trabajan a tu lado. Las fincas panameñas lo estamos tratando de hacer unas de una manera, otros de otra, pero siempre tenemos programas integrados con nosotros, ¿verdad? Dentro del trabajo.
Excelente, excelente. Sabe que eso es mi pasión, el tema del diseño, organización. Me encanta estudiar las hormiguitas, cómo trabajan ellas sin algún jefe que las mande, y ver cómo logran las hormiguitas hacer cosas por ejemplo, uno las ve a ellas tan organizadas, las hormiguitas cortadoras, que son las hormiguitas que van transportando sus hojitas arriba con las antenitas. Ellas producen un hongo, que cultivan un hongo que al final es lo que se come, y eso es una organización perfecta, ¿no? Y ahí, digamos, no tienen jefe que mande, sino que simplemente todas saben lo que tienen que hacer para mejorar el consumo del hongo que ellas producen por la fermentación de la hoja, ¿no? Y eso es algo que me encanta. Estudio mucho la energía. Me gusta ver cómo es el ambiente laboral en las diferentes organizaciones, y qué es lo que hace que no hayan barreras de comunicación, para que la comunicación fluya de tal manera que se vea reflejada en el producto final, digamos, la energía que crea precisamente la eliminación de esas barras de comunicación. Lo que usted dice, que no es el dueño, yo soy el administrador, ese tema de hacer sentir parte importante a una persona, porque el trabajo gratifica. Entonces, trabajar con esa energía, ¿no? Porque a todo ser humano le gusta sentirse útil. Eso yo creo que es parte importante del componente de psicológico de una persona, ¿no? Sentirse que alguien es algo, que alguien está haciendo algo productivo. Eso es muy importante para la estabilidad psicológica de nosotros. Y aplicado al tema de las granjas, me llama mucho la atención, porque en Venezuela he visto cómo esa parte se maneja más como cooperativa, por el tema de que la ley ha sido muy rigurosa en Venezuela con el cambio de la ley que se hubo en el 2012, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención, de cómo se maneja eso en Panamá. Entonces, bueno, yo vi en alguna de sus posts que estuvo reunido con un alto funcionario del gobierno de Panamá. Eso me parece genial, que el gobierno trabaje de la mano con el productor, facilitando las cosas, ¿no? Señora Tibori, ¿cuáles son sus proyectos a corto, mediano y largo plazo?
Bueno, a corto plazo, wow, es muy buena pregunta. Hace años atrás pensaba, decía yo, de jubilarme, pero también me gusta leer mucho. A mí me gusta leer mucho muy temprano en la mañana, a las 5 de la mañana. Y leía que las personas útiles jamás se van a jubilar. Y de verdad yo me pongo a pensar qué yo haría sentado en una mecedora todo el día. No creo que entonces sí me muero. Así que yo no pienso, creo, en jubilarme rápido. Pero dentro de la caficultura, a corto plazo, seguir perfeccionando, como te digo, yo ir en busca de esa taza perfecta. Aprender más, porque si te digo, quiero aprender mucho más, sé que puedo aprender mucho más de la caficultura, etcétera. A mediano plazo, que los relevos generacionales estén bien instalados, ¿verdad? Con sabiduría, practicando la misma filosofía o mejor filosofía que la que mi padre me enseñó y que es la que nosotros llevamos. Y ya a largo plazo, como te dijera, ver una caficultura sólida, no solamente a nivel nacional, a nivel de Panamá. Yo soy de las personas que me gusta compartir mucho con mis compañeros productores de todas partes del mundo. Por eso tengo grandes amistades con venezolanos, con colombianos, con peruanos, con bolivianos, mexicanos, guatemaltecos, etcétera. Me llevo bien y cada vez que puedo hacer algo de compartir mis conocimientos, lo hago.
Genial. Señor Ratibor, se nos está acabando el tiempo. Le quiero hacer las preguntas de la República de la Taza, pero hay una que siempre, que me gusta mucho hacerla. Si yo lo invito a mi cafetería y hay dos mesas, una cuadrada y otra circular, ¿en cuál elegiría usted para sentarse? Excelente. Ahora, en esa mesa hay tres puestos. ¿A quién invitaría usted a sentarse allí en esos tres puestos? Puede ser personas imaginarias, pueden ser personas que ya hayan pasado, se hayan ido al cielo, que hayan fallecido, personas del cine, personajes del cine, cualquier cosa que su imaginación permita.
Buena pregunta. Buena pregunta. Bien difícil. Yo creo que invitaría tal vez a los mejores conocedores de café a que pudiéramos compartir esa taza. Mi viejito ya está en el cielo. Diría yo, lo invitaría a él, pero no, yo tengo otras maneras de compartir con él.
Okay.
Nos tomamos todos los cafés juntos y lo disfrutamos. Entonces creo que invitaría a alguien con mucho conocimiento de café y poder compartir esa taza.
Qué bien, qué bien. Y si yo le nombro a usted ministro de la República de la Taza, ¿cuál sería el primer decreto que usted haría como ministro?
Igual como lo que te digo, lo que hay muchos chicos y chicas que están haciendo, trabajando en esto, es algo que tiene que reforzarse. La educación en Latinoamérica está mal y tenemos que trabajar y redoblar y triplicar la parte educativa. Entonces es importantísimo, para mí no hay más, nada más importante que poder educar a las personas. Por eso acepto con muy entusiasmado siempre cuando me invitan a hablar de esto, porque esto da conocimiento a todo el mundo y nos hace ser mejores y más curiosos cada día.
Así es. Mire, señor Ratibor, ¿con qué le gusta acompañar, con qué dulce o postre le gusta acompañar su cafecito?
Excelente pregunta. Mira, si el café es tan bueno, con nada.
Con nada.
Pero si es un café regular, porque muchas veces no tenemos que tomar un café regular, entonces prefiero acompañarlo con un dulcito, una galletita, un pancito, un queso. Yo pues soy de las personas muy abiertas, soy demasiado curioso hacia las bebidas y hacia comer. Me fascina estar probando todo. A mí me dicen, eso sabe mal, no, yo lo voy a probar. Me gusta la cocina, hoy día me encanta cocinar, porque eso aún me despierta más los sentidos, la curiosidad sobre los sabores.
Mire, señor Ratibor, y una pregunta, ¿dónde yo aquí en Estados Unidos puedo conseguir su café?
Ok, en los Estados Unidos tenemos una empresa con la cual tenemos muchos años de trabajar que se llama Novo Coffee. Novo Coffee está en Colorado.
Okay.
También Mood House. Con Mood House, muy pequeña. Mood House, el año pasado nos ganamos el Good Food Award del año pasado en Estados Unidos. Eso básicamente Oslo Coffee también. Hay otra empresa que se llama Oslo Coffee en Estados Unidos, que son los que distribuyen nuestro café. Pero hoy día hay algo tan bonito, que con esto de las comunicaciones, que si vos me pides un café a mí, tantos kilos o un kilo, y yo te lo puedo enviar y de aquí a 4 días pues los tienen en los Estados Unidos. Entonces, es algo que hemos estado tratando de fortalecer mucho.
La cuestión sería
en pequeñas cantidades.
Qué bien.
A pequeños tostadores en diferentes partes del mundo o aficionados del café, de los buenos cafés.
La cuestión es quién me lo tosta, porque yo no sé tostar.
Ah, bueno, eso sí. Bueno, pero también puede ser, el café puede ir tostado, sí, el café va a ser consumido rápidamente. Puede ser enviado tostado también.
Genial, genial. Bueno, señor Retibor, díganos unas palabras para despedir, por favor.
Bueno, de verdad, como te digo, lo primero es que quiero felicitarte a ti por estas iniciativas que, como digo, deben reforzarse cada día más en pro de educar a los consumidores de café a que consuman productos frescos. El café, mira, el café, hay veces me preguntan, ¿el café tiene vida útil? Para mí sí. Pero encontramos en supermercados café con mucho tiempo y eso es lo que a veces crea que las personas digan, oh, yo no quiero tomar café, no me gusta el café, porque encontramos productos tan viejos que no matan, pero desilusionan.
Terrible.
Lo que tenemos que motivar es que a las personas que tomen café fresco, cada vez que se toma una persona, yo lo veo de la siguiente manera: cuando una persona se toma una tacita de café, hay veces no sabe la implicación que tiene esta taza y a cuántas personas le está beneficiando en ese momento que se toma esa tacita. Porque tras una taza de café hay muchas personas para atrás durante un año, durante 5 años. Porque para que el café llegue a una taza han pasado más de 5 años. Entonces imagínate la cantidad de manos que tú estás beneficiando y apoyando.
Totalmente.
Por eso que yo motivo a la gente a que tome café, pero que tome café lo más directo al productor y que sea un producto verdaderamente fresco.
Mire, señor Retibor, gracias. Honrado, agradecido. De verdad que estoy súper contento con esta entrevista. Usted es una persona que ahora es un miembro honorable de la República de la Taza y ya es ministro, ya usted lo sabe. Bienvenido a este espacio. Este es su espacio cuando usted lo disponga. Igual aquí en Orlando, cuando usted quiera, aquí tiene donde quedarse. Para mí sería un honor, para mi familia también. Y bueno, cuando pueda viajar, porque ahorita estoy aquí que no puedo viajar fuera de los Estados Unidos, tengo una visita para allá, para Panamá, que tengo un primo que está allá. Y bueno, aprovecho a ver si conozco esas tierras tan bonitas.
Así es, siempre, por supuesto, a la orden. ¿Verdad? Si en algún momento, lamentablemente, el primer momento tuvimos muy mala señal, y me disculpan porque estoy precisamente en una finca de café arriba en la montaña. A la orden, y en pro de seguir educando, creo que podemos conversar amenamente.
Seguro que sí. Muchas gracias, señor Retibor, y muchas bendiciones. Bueno, saludos a toda su familia. Saludos a toda su familia. Por aquí, este espacio para todos ustedes.
Gracias.
Hasta luego. Que esté bien. Bye. Bueno, estuvimos conversando con problemas de comunicación en un principio, pero logramos la entrevista con Retibor. Tuvimos también un rato muy ameno con un crack del café a nivel mundial, que ha logrado unos precios en la subasta y ha logrado colocar a Panamá en el tope mundial de café. Yo creo que si le preguntas a alguien que sabe de café sobre el Geisha, indiscutiblemente Panamá resalta sobre todo, precisamente por la labor de Retibor Hartmann y la familia Hartmann, quienes, bueno, en este mundo han aportado muchísimo y siguen aportando. De verdad que muy agradecido con la participación. Gracias a mis amigos de Venezuela por haberme dado, a Javier Marín por haberme dado el contacto de Retibor. Gracias a todos los que participaron, Café y Ciencia, Ronzo, Sam, Mi Finquita, Fam Coffee, Cafecito, Charrastac de Café Tucucito, mi amigo Juvenal, Felipe, todos, mamá, ¿cómo estás? Bendición. De verdad, para mí ha sido un honor. Todas las entrevistas han sido geniales y bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Ya nos vamos a conectar ahora con Charrastac de Café Tucucito, así que no te lo pierdas. Voy a finalizar este live para terminar de editar el episodio con nuestro amigo Ratibor, ¿verdad? Espero que lo hayan disfrutado y luego nos conectamos con otro live con nuestra amiga Charrastac. Ok, un abrazo y que Dios me lo bendiga a todos. Bye.